Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es una alegría veros a todos después de estas vacaciones que no hemos tomado breves, pero intensas, espero. Nosotros hemos estado viajando al Levante para estar con nuestros hijos y celebrar la boda de nuestro hijo y estar con la familia y disfrutar allí bastante, gracias a Dios. Todo muy rápido porque hemos estado solo 3 días, porque allí los precios ahora valen mucho. Entonces, donde nosotros nos quedamos, allí eso, aquello está estratosférico. Así que hemos estado durmiendo en la casa de Pedro y Anabel. El ahijado nuestro, pues, ha estado fuera en un campamento para darnos la oportunidad que nosotros estemos allí. Así que todo muy bien, gracias a Dios, y todo magnífico, sin ningún tráfico, porque nosotros no hemos ido cuando no había tráfico y hemos vuelto cuando no había tráfico. Entonces, gracias a Dios, hemos tenido un... Vamos a darle gracias a Dios, y también estamos contentos de ver a Mariví, que ha estado lejos. Mariví, cuando damos vacaciones, se va lejos. Dice, aprovecho. Muy bien. Estupendo. Eso es vivir, sí, señor, así debe ser. Qué bueno. Claro, claro. Mientras podemos y tenemos lo suficiente para hacerlo y podemos hacerlo físicamente, es cuando hay que hacerlo. Porque el Eclesiastés nos dice que cada tiempo tiene su cosa. Entonces, mientras podamos, hay que hacerlo. Así que yo eso animo, el que pueda hacerlo, que lo haga. Amoroso Dios y Padre, Señor, maravilloso, venimos delante de ti a darte gracias porque tú eres Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en continua y eterna comunión, unión, relación, interpenetración de amor, algo maravilloso, Señor, que nosotros no podemos comprender en su cabalidad. Experimentamos algo de ello, Señor, en nuestras vidas, en la relación primero contigo y también en la relación matrimonial, en la relación con nuestros hijos, Señor, en la relación con nuestros amigos, en la relación con los hermanos, también experimentamos algo de eso, de esa unión maravillosa. Como dice el salmista, cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es parte del reflejo de lo que tú eres, Señor. Así que te damos gracias, Padre, por ser quien eres. Nuestro Padre que nos amas incondicionalmente, el Hijo que nos salvas y el Espíritu Santo que nos santifica, Señor, que nos guía y que nos fortalece, nos instruye. Señor, te queremos pedir en esta tarde que nos dé un corazón dispuesto a alabarte y honrarte, a rendirte honor y gloria, Señor, porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza. Así que, Señor, que la alabanza que te vamos a presentar, que sea digna para ti, Señor, y que ponga en nuestro corazón el deseo profundo y sincero y honesto y transparente de alabarte con todo nuestro ser, Señor, con nuestra vida y con nuestro espíritu, Señor, con todo. Señor, te damos las gracias por tener la oportunidad de juntarnos y de estar en paz, de vivir en esta situación en la que estamos aquí en España, donde hay paz y tranquilidad y seguridad, Señor. Te queremos pedir por nuestros futuros gobernantes, sean los que sean, Señor, que tú estés dándoles la sabiduría que necesitan, porque todos nuestros gobernantes necesitan muchísima sabiduría, Señor. Aquellos que van a estar gobernando, aquellos que van a estar en la oposición igualmente, para que, Señor, esta paz que se ha construido durante 40 años continúe, Señor, y no se ponga en riesgo ni en peligro. Así que te queremos poner esto también en tus manos, Señor, porque tú eres un Dios de orden y de mantenimiento y de cordura y de paz. Así que te queremos poner a todos ellos delante de ti, Señor. Y poner nuestras vidas, Señor, delante de ti para que tú nos instruyas y nos guíes por medio de tu Espíritu y nos corrijas cuando sea necesario, Señor, también. Y nos dé la capacidad de servirte conforme a tu misericordia y bondad que tú nos has manifestado de una manera tan grandiosa y gloriosa a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por los que están enfermos, nos acordamos de Susana, que no está aquí con nosotros, porque está enfermita, Señor, que tú la restablezcas la salud y que la ayudes, y con todos los que no pueden venir, Señor, por cualquier circunstancia, como Lidia, nuestra hermana, Señor, y otros, que la anime a estar aquí con nosotros, Señor, y que no se interponga nada en su camino para estar aquí, Señor, sino que la motives y la inspires y la, Señor, instruya en aquello necesario para que ella pueda decidir estar aquí con nosotros cada domingo, Señor, y que nada se impida que eso sea una realidad. Señor, te damos las gracias por todo tu pueblo alrededor de la tierra y te pedimos por cada uno de ellos, acordándonos especialmente de los líderes que tú tienes, siervos tuyos en autoridad, Señor, que tú les des salud y sobre todo tu guía, tu dirección, tu sabiduría en cada una de las denominaciones de las diferentes partes de tu cuerpo. Y en especial te pedimos por aquellos que están en la Comunión Internacional de la Gracia, especialmente te pedimos por Greg William y Susan, y por tantos otros que le están ayudando, Señor, en el ministerio que tú has escogido para que guíen esta pequeña parte de tu cuerpo en la dirección correcta, siguiendo a tu Hijo Jesucristo y movidos por el Espíritu. Te damos gracias, Padre, por todos los que enseñan, y especialmente hoy te quiero dar gracias por un buen amigo, Sebastián Sureda, que ha dado un magnífico mensaje allí en la comunidad cristiana de Villafranca, Señor, y damos gracias por él, por su esposa Cisca y por su congregación allí en Manacor, Señor, porque esos líderes son los que necesita tu iglesia hoy, líderes que sean capaces de enseñar y corregir, instruir e inspirar en una forma adecuada para que tu cuerpo sea vivificado, Señor, y tú puedas guiarnos hasta esa tierra maravillosa espiritual que tú tienes, que es la plenitud de tu reino. Te pedimos también por el ministerio de la escuela bíblica, Señor, que tú estés con nuestras jovencitas, que las bendigas para que tengan un oído presto para escuchar y un oído y una disposición para recibir de ti la instrucción, Padre. Te pedimos también por Brígida, mi esposa, que va a estar compartiendo con ella hoy, que la inspire y la motive y la ayude, Señor, y que sea para ellas también un momento de alegría y de gozo, de compartir, Señor, la experiencia y la vida y la enseñanza que tú tienes para ellas, y la que tú le puedes dar a ella también, a mi esposa, por medio de nuestras jóvenes, Señor, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos en la carrera, todos necesitamos aprender y ser inspirados y motivados los unos por los otros. Así que te damos las gracias por esto, y te pedimos también por De Noel, que va a estar trayéndonos la palabra hoy, que tú estés con él, que le ayudes, y por la alabanza, Señor, que sea agradable a ti. Te pedimos por De Noel y por Leticia, Señor, que estés con ellos y que les ayude a abrir sus corazones y a llevarnos a ti, Señor, en alabanza, porque sabemos que la alabanza es un ministerio tremendamente importante en tu iglesia. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos todo esto dejándolo en tus maravillosas manos, en las manos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 119. Yo estaría dando una oración una hora, creerme. Ya hay gente que dice, yo no sé qué decirle a Dios. Yo tengo muchas cosas que decirle a Dios. Y quizás será que no le decimos muchas cosas. Ya tenemos que aprender a decirle más cosas a Dios. Entonces es cuestión de que vayamos aprendiendo. Pensemos las necesidades de los demás antes que las nuestras propias. Vamos a ir al Salmo 119, que es muy largo, pero vamos a leer solamente. Eso es de mi parra, pero no es de este año. La de este año ya le hemos dado a Brígida y el trabajo de poner todos los cartuchos. Están puestos todos. Yo no sé cuántos tendremos, 200, 250 cartuchos con la uva. Y cuando vengan las uvas estarán maravillosas, pero acordaos del trabajo que hay antes de que lleguen a la mesa, para dar gracias a Dios primero, que da un buen clima para que las críe, y luego al que hace lo posible también para que eso esté ahí preparado para que nosotros las podamos compartir, porque es importante ser generosos pero al mismo tiempo agradecidos. Salmo 119, 105 a 112. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. David, el salmista, está siendo perseguido por Saúl, como sabemos, por los ejércitos de Saúl, por sus enemigos, pero sin embargo, eso no es lo que distrae su mente. Él está en la palabra del Señor. Él está aprendiendo por la palabra. Tenemos dos órganos de conocimiento, la cabeza y el corazón. La mente y el corazón son dos órganos por los cuales aprendemos. El último es el más rápido y el verdadero de los dos, y está abierto al amor humano y divino. Pero la lira, como la lira a la mano, la lira está siempre dispuesta a tocar, pero tiene que estar la mano que la toque. Y así tiene que estar nuestro corazón con nuestra mente, para que haya esa armonía en nuestro ser. Tiene que estar las dos cosas en armonía. El estudio de la palabra de Dios por un corazón amoroso da a la gente sencilla e ignorante un entendimiento que ningún aprendizaje universitario puede traer. Tiene una lámpara que los ilumina infaliblemente las tortuosas huellas de esta vida mortal. Eso es lo que tenemos los cristianos, una lámpara que es la palabra de Dios, que nos da luz y que guía nuestro camino. También está esta ventaja: el alma que está profundamente instruida en la palabra de Dios odia todo camino falso, odia la injusticia, se goza en la verdad. se gozan los restos, en lo que es de buen nombre, en algo que es inspirador, motivador. En eso dice Pablo que tenemos que ocuparnos. No se ve simplemente que no quiera tomarlo, sino que no lo toma, el camino falso no lo toma. No es que solamente no quiera, sino que guiada por el Espíritu de Dios no la toma. Fijaos, David, si tuvo la oportunidad de haber clavado a Saúl con su espada, ¿no? Que le cogió y le cortó un trozo de su manto. Pero tanto era el respeto que tenía a Dios, que dice, ¿cómo voy a cortar el manto de mi Señor? Sabiendo que Dios lo había desechado ya. Pero así es Dios. Y aquel que sigue a Dios, los que seguimos a Dios, tenemos que tener ese alto concepto de las responsabilidades que Dios nos ha dado. No es algo que hagamos a la ligera nunca. Tenemos que tener compromiso, como decía hoy el pastor Sureda en su mensaje, que os animo a que lo escuchéis, porque lo he compartido con ese propósito, para que seáis instruidos, no solamente por mí, sino también por de Noé, sino también por otros. El malestar por el pecado es el resultado del amor y el estudio de la Biblia. Es decir, cuando uno se siente mal, es porque uno ama. Ante la injusticia uno se siente mal porque uno ama, ama la justicia, ama la verdad, ama la bondad. Puede que no retengamos todo lo que leemos, pero el agua que se filtra a través de un colador lo limpia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua viva de Dios. El salmo que nos llama a adorar expresa confianza en la palabra de Dios, incluso durante las aflicciones severas de la vida, como David estaba atravesando. Pero sin embargo, la palabra era lo que lo sostenía en el camino recto y con una lámpara que alumbraba su camino. Que así sea nuestra vida. Y vamos a darle gracias a Dios porque tenemos un Dios que se ha manifestado en Jesucristo de la manera más total que pueda hacerlo, pero también porque nos ha dejado su palabra para que olvidamos por cada letra de ella.
Señor Dios, nosotros, Padre, nesta tarde queremos agradecer al Señor por nos dar esa oportunidad de sermos hijos del Señor y de podermos tener el corazón cambiado a cada día por ti, oh Padre. La palabra del Señor nos habla que el corazón nuestro, como humanos que somos, muchas veces endurecido como piedra, pero si tenemos ese corazón de Cristo Jesús en nosotros, la transformación es radical, Dios. Nosotros podemos alabar al Señor y podemos cantar y nos regocijar delante del Señor porque tú nos permites tener una vida nueva. Gracias, Señor, por estarmos aquí nesta tarde, por hacermos parte desta família, sermos esta família do Senhor, oh Deus, em meio a tantas oposições, em meio a esse mundo de pecado, de tanta maldade. O Senhor permite que, como igreja, cresçamos e salimos adelante para glorificar o nome do Senhor. Ajuda-nos, oh Padre, a cada dia, dê-nos sabedoria, dê-nos essa sabedoria de lado que necessitamos a cada dia para influenciar e levar o mensagem, Deus, de ti a outras pessoas, Padre. Que nossos olhos sejam abertos, que nossa mente e o coração seja aberto e transformados, ó Deus, para cada dia reconhecermos que tu eres soberano sobre todos e sobre cada ação, sobre cada atitude nossa também, que nós outros podamos reconhecer a ti cada dia como nosso único rei verdadeiro, soberano e que capacita-nos a caminharmos triunfantemente, a vivermos esta vida de alegria, de ânimo, de sabedoria e muito mais, esta vida de sinceridade delante do Senhor. Te alabamos, Padre, pedimos perdão por nossos pecados, por sermos tão sensíveis e tão malos muitas vezes com nossas atitudes contra o Senhor e contra tudo que é do Senhor. Por isso pedimos, Padre, que nos perdona e nos dê uma mente sana como pessoas salvas por Jesus Cristo. Nos ensina, Deus, nos ajude, Padre, a cada dia a reconhecermos que somos dependentes do Senhor, que necessitamos do Senhor a cada dia, Padre. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos, hermano, a agradecer a Deus que nos ha dejado su palabra, que es lámpara para nuestros pies y luz a nuestro sendero. ¿Alguien quiere agradecer por eso a Dios?
Padre nuestro, te damos las gracias porque aparte de todo lo que nos has dejado, todo lo que nos has, lo más importante, nos has dado tu palabra, Señor, que podemos leer y podemos aprender, y cada día, Señor, nos da fuerzas y ánimos, Señor. Y yo quiero también darte gracias, Señor, por la oportunidad de haber viajado a Polonia. Me ha conmovido, Señor, muchísimo este pueblo que tanto ha sufrido en tiempo de la guerra. Señor, me ha sorprendido gratamente porque he notado el desarrollo importante y a pesar de eso, Señor, ellos confían en ti, son creyentes, son católicos, Señor, y la juventud es extraordinaria, hay jóvenes por todas partes, Señor, así que yo quiero poner en tus manos a toda esta gente, Señor, que ha salido de ese gran sufrimiento que tanto los rusos como los alemanes infringieron en su momento, Señor. Cuídales y dales la fuerza tan grande que han tenido para aguantar ese sufrimiento tan grande, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Mariví, por darnos ese testimonio de lo que pasa. Así mismo es, Polonia es uno de los países que es un ejemplo, porque no hay otro país quizás que haya sufrido más sino propia Alemania, porque la propia Alemania sufrió inmensamente en la guerra, pero en la Segunda Guerra Mundial y antes de los rusos y después de los rusos ha sufrido, un país que ha sufrido mucho, pero sin embargo un país que está fuerte en conservar sus valores, en una serie de cosas que son importantes, que nosotros no estamos olvidando de ellas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a acatar sus rectos juicios para andar en sus caminos, que nos ayude Dios a caminar en sus caminos. Leticia aquí va a estar orando por eso.
Señor, ayúdanos a que podamos seguir tu camino y que siempre estemos leyendo tu palabra. Señor, gracias por todo lo que tenemos, porque hay gente que no tiene y tenemos mucha suerte. Dale salud a las personas que no tienen y ayúdanos a que sigamos aprendiendo más y más de ti. Gracias por todo. Amén.
Amén. Vamos a seguir pidiendo por Santiago y Elki. Santiago, el pobre, pues le han dicho que el tratamiento, no creo que os lo dije ya, pero ya es seguro que el tratamiento no le ha hecho prácticamente nada bueno, sino solamente traer los problemas que traen los tratamientos, eso. Al pulmón no le ha ayudado, sino que ha seguido el tumor que tiene en el pulmón creciendo y más tumores todavía en el pulmón. Entonces va a ver que hay algunos ensayos que está llevando a cabo una universidad allí muy cerca donde vivo, en 80 kilómetros, y quizás el doctor va a tratar de llevarlo a un panel de oncólogos para que estudien su caso y vean qué es lo que van a hacer. Hablé con Pablo, también Pablo está muy bien, dice, gracias a Dios, ya está recuperado, está magnífico, dice que cuando ya tenga un tiempo de poder venir por aquí, porque ahí en Betel, cuando entras, es fácil entrar, relativamente fácil, luego salir no es tan fácil, entonces hasta que no lleve 2 años ahí, no le dejan salir un fin de semana o algo para que él pueda salir y no tener que volver ni nada. Entonces, cuando tenga más posibilidad de estar un poco más de tiempo con nosotros y todo eso, espera venir a vernos. Y yo siempre hablo con él, porque trato de hablar con él, pero la cuestión es que yo no puedo llamarle tampoco, él el que llama, porque no siempre tiene teléfono disponible, pero manda saludos para todos los hermanos y siempre dice que nos desea que Dios nos bendiga, que nos vaya bien, así que muchos saludos de él y gracias a Dios está bien. Yo me vi con mi oncólogo el día 13 y ya vimos que el PSA está subiendo un poco, 19 centésimas ha subido, lo tengo en 2.25. Y dice, como tú eres un paciente asintomático, sé paciente. En el TAC no aparece nada, gracias a Dios, yo me siento bien, yo no... Entonces me está buscando a ver si me pueden dar un tratamiento alternativo que no sea la quimio tan agresiva, ya sea en la Fundación Jiménez Díaz o en la Fundación del Hospital San Carlos, del Clínico. Y él ya está en contacto y dice, si algún día te llaman, no te extrañes, y recibe la llamada, porque sabéis que uno llama a tanta gente que a veces no recibimos llamadas, y a lo mejor alguna llamada puede ser buena. Santiago, y por mí también, y por dar gracias por Pablo, Señor y Padre maravilloso, tú que eres el Dios sanador, el Dios Ráfica, lo vemos en más de una ocasión, lo vimos en tu Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra, lo hemos visto en nuestros propios hijos, Señor, lo hemos visto en situaciones en la iglesia, los hermanos que han quedado sanos de unos de inmediato, otros con el tiempo, otros a través de tratamiento, otros por forma natural, Señor, porque Tú eres soberano y puedes sanar de diferentes formas, Padre, como sabemos. Pero, Padre, queremos traerte de ti, delante de Ti de nuevo a nuestro hermano y amigo Santiago Lang, Señor, que después de tener 18 quimios, descubrir que la quimio prácticamente no te ha hecho nada, Señor, es algo que te deja hundido también. Así que te pedimos, Padre, que Tú intervengas renovándole la fe, la confianza, la fortaleza, el vigor, y darle ánimo también, Señor, la fortaleza física que él necesita y que él que necesita para, Señor, proseguir en la lucha, porque él tiene ganas, Señor, de seguir viviendo para servirte, pues servirte en esta tierra, sirviendo a tu pueblo. Así que te damos gracias, Padre, por su vida, y te pedimos que Tú sigas conforme a Tu misericordia y santa y soberana voluntad, ayudándole en este proceso de sanidad, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre maravilloso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te seguimos dando gracias por nuestro hermano Pablo, Señor, que ya está bien después de tanta operación que le han hecho, y está bien de la hernia, del aparato que le pusieron fuera para contener sus heces, de haberle unido los intestinos y estar ya magníficamente bien. Señor, así que te damos las gracias, te damos la gloria y la honra a Ti, porque sabemos que Tú eres nuestro sanador, Señor, y te pedimos que Tú sigas animándole y también estando con su familia, Señor, y Señor, que ayude a su hermana, que acaba de perder ahora a su esposo, y que le des ánimo y que le des vigor y el deseo también a Julián, su hermano, que conocemos, Señor, que le ayudes a, si es Tu voluntad, desprenderse de la metadona, de ese tratamiento que crea también dependencia, Señor, y que le ayudes a Señor, levantarse como un ser incapaz de mandar su propia vida y no depender de nada, Señor, sino solo de Ti, porque de Ti es que tenemos que depender, para eso nos has creado Tú, Señor. Señor, pongo mi vida, sigo poniéndola en Tus manos, como está siempre, sabiendo que Tú eres el mejor sanador de todos, que Tú intervengas y sigas interviniendo en ella como mejor te parezca, Padre, porque esa es la forma en la cual tenemos que hacerlo, confiando en Ti plenamente y sabiendo que nuestras vidas están en Tus manos y que son las mejores manos que hay, y que Tu voluntad para nuestras vidas es la más sabia y la más buena, aunque a veces no la comprendamos. Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos que ayude a los doctores, primero que nada a mi doctor Velastegui Ordóñez Alejandro, que le ayude, Señor, en ese proceso que él quiere buscar un tratamiento para mí y quizás para otros pacientes también, que no sea tan agresivo como volver a la quimio, Señor, y que ese tratamiento esté ya a la disposición de ellos y que podamos entrar en el mismo, y Señor, si esta es Tu voluntad, que sea efectivo en nuestras vidas y podamos seguir sirviéndote y honrándote y dándote alabanza, Señor, en todo aquello que te agrada a Ti por medio de Tu Hijo Jesucristo, a través de Tu Espíritu. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo y nuestro sanador, Señor Jesucristo. Amén. Para nosotros, para Brígida y para mí, fue una ocasión maravillosa. Ahí estamos. Esa es la foto que os hemos enviado. Supongo que la habéis visto. Ahí estamos las dos familias. Y eso es en el juzgado, donde Pedro y Anabel decidieron legalizar su situación. Y me parece maravilloso. De eso también habla Sureda en el mensaje. Habla de muchísimas cosas que son importantísimas. Yo he estado orando por esa situación desde que estaban en pareja. Sin decirle nada a Brígida ni a ellos. Porque yo confío en Dios que les va a ayudar si ponen su vida en orden. Y poner la vida en orden, hacer lo que Dios dice. Primero que nada, unirse legalmente. Y después pedirle a Dios que los una en matrimonio santo, que es como Él quiere que sea. Y entonces ellos han pedido que yo oficie el matrimonio, que los bendiga Dios como matrimonio. Y para mí es maravilloso. Yo no voy a llorar porque no es cosa, pero para mí ha sido mucha emoción. Porque sé que es lo mejor para mis hijos y seguiré orando para que Dios los mantenga en ese vínculo de amor que es para toda la vida. Así que estuvimos llenos de gratitud y fuimos como 50 personas nada más, porque ellos querían hacer algo sencillo, que fueran nada más los compañeros de trabajo, los amigos, verdaderamente amigos de Pedro y de Anabel, y la familia más próxima que estaba allí. Ni siquiera hemos invitado, sí, pues, hermanas ni nada de eso, no han sido invitadas, es decir, porque ellos querían hacerlo así. Entonces yo en eso no me meto. Ellos creían que fue una cosa íntima, pues ya está, cada uno tiene que hacer lo que mejor quiera. Y fue una boda muy bonita, frente al mar, en el Campello, con el castillito, con el castillo, la torre detrás. Hay algunas imágenes que cuando Samuel, que es el fotógrafo oficial, las mande, que cuando tenga tiempo el pobre de editarlas y verlas, que tomaría yo no sé 500 o lo que sea. Ahí os enseñaré algunas más para que veáis también la calidad de Samuel como fotógrafo, porque es un gran fotógrafo Samuel también, la foto. Tengo algo de humor antes de... Estos son dos personas que no están muy bien de la cabeza, estos que están en el manicomio. Y dice, ¿tú has visto alguna vez a un elefante escondido detrás de una farola? Dice, pues no. Dice, para que vean lo bien que se esconden. Un torero se encuentra en la plaza en plena faena cuando de repente dice, ¡dejadme solo! ¡Dejadme solo! Y le dice, ¡pero si está usted solo, maestro! Le dicen desde el tendido. Dice, ¿y ese toro qué hace ahí? ¿Cómo han sido los Sanfermines? Pues habrá que contar alguna historia que tenga relación con los Sanfermines. Un hombre calvo está conversando con su amigo, con un amigo. ¿Sabes que me han comprado un champú anticaída? ¿Y te funciona? Dice. No, me sigo resbalando en la ducha. El tema, hermanos, de esta semana es vida en la palabra. La lectura en Génesis 25, 19 al 34 relata el nacimiento y la lucha de Jacob y Esaú. Y de Esaú vendiendo su primogenitura luego, porque al final luego tuvo que venderla también, por temor a la muerte y por un plato de lentejas que la vendió. El texto epistolar de hoy en Romanos 8, 1, 11, que es el texto que vamos a tratar en el mensaje, da una nota de confianza donde el temor a la condenación se elimina en Cristo. En Cristo no hay condenación. La lectura del Evangelio, Mateo 13, 1 al 9 y luego del 18 al 23, incluye la parábola de Jesús del sembrador, la cual trata sobre la respuesta de la gente a la palabra del reino. Salió el sembrador y sembró la palabra, ya sabéis, y una cayó en el camino, otra en pedregales, otra en espinos, otra en tierra buena, y cada una produjo diferentes cosas. Y esa es la parábola que ahí se recoge. Y el título del mensaje de hoy es estar en Cristo. Y nos va a leer la escritura central del mismo, Brígida, mi esposa, que se encuentra en Romanos 8, versículo 1 al 11.
Buenas tardes, nos dé Dios, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la primera epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo del 1 al 11, y dice lo siguiente en las palabras de Dios. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que le levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio del Espíritu que vive en vosotros.
Gracias, mami. Ahora es un privilegio para mí presentaros a nuestro anciano aquí en la Congregación de Madrid, que nos estará expandiendo esta palabra de Dios para que seamos instruidos y corrigidos e inspirados con la misma. Así que le damos la bienvenida a De Noel, Dos Santos Ferrer.
Buenas tardes, hermanos.
Buenas tardes.
Que a maravillosa graça de Deus pueda estar nos llenando nesta tarde, continuamente nos trazendo alegria e gozo, para que podamos desfrutar desse tempo juntos também como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos poner em pé e orarmos a Deus uma vez mais para estarmos lendo, trazendo a palavra do Senhor através desse ensino. Padre Santo, graças por nossas vidas, por permitir estarmos em sua casa, aqui nesta congregação, como família, como irmãos. Estamos bajo a poderosa mão do Senhor e agradecemos por esta oportunidade, por esse privilégio de podermos juntos aprendermos desta palavra, que é a palavra do Senhor, esta lâmpada para nossos caminhos. Graças, Senhor, por nos ensinar através desta palavra e por permitir que crescamos e que podamos também influenciar outras pessoas, outros irmãos com nosso viver, com nossas vidas também. Esteja nos ensinando, Deus, a cada dia, Padre, a não sermos sua, não sermos também comprometidos com o mundo, pelo que podamos, Deus, estarmos sendo transformados por esta graça do Senhor, graça maravilhosa, graça soberana que nos guia a uma luz que brilha mais que o sol, que é a luz da justiça de Jesus Cristo em nossas vidas. Graças, Padre, por esse privilégio de podermos compartilhar e também sermos ensinados por Ti, Padre. Nós outros, Padre, queremos dar-te graças também por esta congregação. Somos poucos irmãos aqui, pero temos muitos irmãos que estão em outros hogares, em outras cidades, em outros pueblos, que escutem, que também aprendem, ó Deus, desta palavra através da transmissão enviada através de e-mails e também através de que esta palavra, Deus, possa chegar como luz a cada coração, como luz transformadora, a luz de Cristo que brilha, que alumbra nos corações que estão em tinebras, Padre. Graças, Senhor, e por nós outros que já vivemos esse ensinamento e estamos aprendendo cada dia, que podamos ter sempre a sencillez de los niños para ouvir a voz do Senhor. Graças, Padre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma alegria, é um privilégio poder estar compartilhando esse texto da palavra do Senhor, né? Sempre, uma vez ao mês, me toca aqui com a permissão do pastor Pedro e de cada um de vós outros, estar compartilhando esse momento, né? Apesar do espanhol um pouco deficiente, mas estamos no caminho de aprendermos. E hoje vamos estar tratando desse tema tão importante para nossas vidas, que é esse passagem de Romanos, capítulo 8, de 1 ao 11, quando está falando de um tema tão interessante para nossas vidas, que é a salvação que nós outros teremos em Cristo Jesus. E a pergunta que nos cabe nesta tarde estarmos fazendo é: todos que estamos já sabemos que somos salvos por Jesus Cristo? Quando o apóstolo Pablo escreve esta carta aos irmãos e à igreja em Jerusalém, e a todos os irmãos aí em Roma também, os irmãos estavam conscientes também de que estavam seguindo o caminho, não? Havia dois grupos de pessoas, que cristianos judaicos e cristianos também que havia saído de outras religiões, que estavam como também gentiles, que estavam vindo para agregar à igreja. E esses irmãos, entre eles, quedava essa dúvida. Muitos estavam condenando uns aos outros, né? Hablando, quem sabe, ah, esse irmão tem esse problema, outro tem outro problema, esse pode, esse não pode. Pablo, então, se iluminado por el Espírito Santo de Deus, traz esta confirmação de que nós outros, como cristianos, temos que estar seguros desta desse chamado de Deus, dessa vocação que Deus nos ha dado como cristiano, de nos dar a salvação, que é algo que nós outros não merecíamos, que eles também Pablo y otros hermanos no merecían, que ninguno de nosotros merecíamos, pero tenemos esta oportunidad. Y Pablo en Romanos capítulo 8, de 1 al 11, dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Parece algo sencillo, parece cuando nosotros estudamos algo a respecto de la salvación, las personas muchas veces se confunden, esto no es nada, es algo sencillo, ¿no? Pero imaginemos nosotros aquí, yo estaba pensando, cuando estaba preparando un poco el sermón, estaba pensando, exactamente estaba pasando las noticias de las personas que vienen en barcos de otros países aquí y que están en alta mar, están desorientados, no tienen un rumbo, no saben, quieren llegar a España o Italia, otros países de Europa, pero no saben si están yendo en la dirección correcta. Y pasan los barcos, las guardas costeras, y van acenando para ellos que paren en algún sitio, y estas personas siguen el camino y no saben dónde están yendo. Estão desorientadas, talvez com medo, com ansiedade, com preocupação, com gana de que chegue o momento de desembarcar no porto onde tem que estar, pero não sabe se a melhor oportunidade é ouvir o conselho de la guarda costeira ou de los policías que estão fazendo la guarda em el mar para que não passe nada com essas pessoas, ou se huir destas pessoas. E quando se dão conta de que estão se alejando desse momento de mais seguro, que é onde há algum barco que pueda ajudar essas pessoas, se dão conta de que estão fadados ou condenados à la morte. Muitos morrem antes de chegar a seu destino por causa de por los peligros, né, que estão enfrentando em el mar. Com as tempestades, com todas as coisas que acontecem, ventos fortes, tudo isso, assaltando de um lado ao outro. E o apóstolo Pablo, ele habla desse tema da salvação, e creio que de uma forma interessante, porque ele também já havia passado por naufrágios e outras coisas. Sabia que quando chega esse momento de socorro, é interessante aproveitar a oportunidade de alguns se agarrar a isso de uma forma segura para que pueda salvar-se a vida. E nós outros, quando estamos no mundo, estamos aqui no mundo, nós outros estamos em um ambiente hostil, onde todas as coisas cooperam para nossa destruição, para nossa maldade, porque estamos num ambiente hostil. E esses irmãos em Jerusalém e os irmãos de Roma também, quando estavam predicando a Cristo, estavam ensinando, eles também tinham essa visão de que as coisas não eram tão boas como aparentava ser, como se aparece, né? Como está pintada nos noticiários. E temos paz, segurança, essas coisas, mas estamos em um ambiente que não temos tanta segurança. E Pablo, tratando desse tema a respeito da vida espiritual e também de nossa confiança em Deus, nosso apego a Jesus Cristo como esse que nos traz salvação, digo que é interessante nós outros fijarmos que nossa vocação pequena e certamente parece tão aburrida e passiva, nosso passagem de hoje pode dar-nos algumas pistas de que do que sucede nesse texto de Romanos, que é um passagem familiar para muitos, especialmente o versículo 1, quando está tratando de que não existe ou não há nenhuma condenação para os que estão aonde? Os que estão em Europa, em Ásia, estão em América do Sul ou em outros continentes, ou onde não há condenação. E aqui Pablo diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não está falando de um lugar geográfico. Pablo não está falando aqui de um sistema de governo, não está falando de uma igreja, de um movimento, não está falando de nada disso. Pablo está falando de segurança de confiança, de salvação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta declaração é muito forte, porque tal como está escrita, pero em grego tem aún mais força. Em grego, as palavras mais importantes se colocam ao princípio da frase. Assim, a primeira palavra é no. Parece uma frase negativa, pero o apóstolo Pablo está tratando de uma afirmação positiva. Não existe, não há nenhuma condenação para os que estão, para as pessoas que estão em Cristo Jesus. As pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, não existe condenação. Por quê? Porque no mundo onde nós estamos, o sistema nos leva a pensar, ou quem sabe a imaginar que nós estamos salvos por um momento e depois perdemos esse direito. Aí há denominações, há igreja que pensa e ensina isso, que se tu és um cristiano, tem algum tipo de pecado, comete um pecado, perde a salvação. E nós vemos que o salmista Davi, também em algum princípio da vida, o salmista Davi também tinha esse pensamento. Mas depois ele conclui que nós perdemos o gosto, perdemos a alegria, perdemos, quem sabe, a motivação de estarmos em Jesus Cristo, mas nós não perdemos esse direito que temos alcançado e garantido por Jesus Cristo. Se a condenação for uma roca, provavelmente todos teríamos uma bolsa llena de eias, por não hablar um punhado em nossas mãos. Quando vemos a Deus como um Deus distante e enojado, que nos condena, caminharemos cargando rocas de condenação que nos agobiaram. Ademais, nos sentimos agobiados também e estamos tentando arrojar nossas rocas de condenação aos demais. Ou seja, eu não tenho a segurança, a firmeza, a convicção e a garantia que estou salvo e quero echar a culpa em outros também, ou desmotivar outras pessoas. Não, isso é algo que nos contaram, que nossos padres nos ensinaram, que não tem nenhuma garantia. Mas isso não é verdade. Pablo diz, para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Interessante pensarmos no grau de firmeza e de confiança que o apóstolo Pablo agora tem em Deus. Havia passado por naufrágio, estava indo de caminho quando teve encontro com Jesus Cristo e caiu ao suelo, se quedou sem ver, não estava cego, né? Tanto físico como espiritualmente também. A hora dá esse testemunho brilhante, né? Tão maravilhoso, de que Deus, quando nos chama, nos dá esse seio do Espírito Santo e já não existe nenhuma condenação a nós outros. Ele não nos arroja pedras, nem sequer um guijarro de condenação. Ele, por outro lado, nos ha enviado a seu Filho. Deus, Pablo está dizendo, Deus não nos atira pedra, Deus não nos condena, Deus não echa em nossa cara as maldades que fazemos, o nosso pecado, o único que nos avisa de que temos essa oportunidade, que já temos garantida a nossa salvação. Esta roca não nos condena, mas bem, como veremos mais adiante, ele condena todos que nos condena. Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que é essa roca de esquina, pelo que nós não somos condenados por ele. Nós quando somos salvos por Jesus Cristo, somos seguidores de Jesus Cristo, teremos ocasiões maravilhosas para termos testemunho de Cristo, para testemunhar, para falar de Deus a outras pessoas, mas somos golpeados, somos maltratados. O próprio Jesus Cristo diz que teríamos aflições, teríamos peleas e perderíamos, quem sabe, até mesmo a alegria com a família. Todo porque Jesus Cristo não vinha trazer paz, sim trazer divisão às pessoas, como a palavra diz. Pero nós como cristianos, como pessoas, há ocasiões em que sientes que has sido golpeado y mergulhado como pedra afilada y cortante de condenación. Si es así, este versículo nos dice inequivocadamente que nem Jesus Cristo, nem su Padre nos tira las pedras, ¿no? Tal vez vino de las manos de un amigo o un miembro de la familia que suele ser las que más duelen. O tal vez incluso se arroja un predicador agobiado desafortunadamente en el púlpito y a veces le da uno el terreno elevado para arrojar pedras. O más común, tal vez, que las pedras se suelten de la propia onda solo para regresar y golpear la cabeza como un boomerang. La autocondenación es un castigo engañoso. No seminario nosotros aprendemos que todos los cristianos que son discípulos de Jesus Cristo y predicadores y que salen por el mundo y pregando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio, todas estas personas, antes de anunciar el Evangelio, tienen que vivir el Evangelio de Cristo. O sea, antes de testimoniar de algo, tenemos que pasar por esta experiencia de la cruz para que las personas puedan nos oír y también ver en nosotros ese ejemplo. Y el ejemplo más interesante de alguien que viveu dessa forma, assim, do próprio Jesus Cristo, que o que predicava vivia e o que vivia predicava, era uma constância em sua vida. E aqui habla que muitas vezes o próprio predicador, o próprio pastor está predicando, nós outros estamos predicando e não temos essa confiança. E isso passava com a igreja em Jerusalém, com a igreja em Roma, com os irmãos que das igrejas da Ásia, né, quando Pablo estava ensinando aí, que por as perseguições, por as afrontas, muitas pessoas, muitos cristianos estavam inseguros, não tinham essa confiança plena em la salvação em Cristo Jesus. Estavam em um grupo religioso, participavam em la sinagoga, participavam no templo. Todas essas pessoas tinham esse envolvimento com la religião. Pero muitas pessoas não tinham essa confiança plena. Não é distinto. Hoje nós outros também, como cristianos, surge em nós outros a dúvida também. Há muitos cristianos que estão na igreja e se perguntam, será que eu sou salvo em Jesus Cristo mesmo? Será que tenho, se Cristo me chama, agora vou para o céu? Porque nós outros, como persona, temos essa dúvida. Pero quando hablamos da vontade espiritual de Deus para nossas vidas e da confirmação desse dom que Cristo ha dado a nós outros, dando sua vida por nós outros, isso já é algo garantido. Nós outros somos salvos e ponto final. O que temos que fazer é estar desenvolvendo nossa salvação, desarrollando, né, como dizemos aqui, cada dia desarrollar esta salvação que Cristo ha dado a nós outros em la cruz del Calvário. E por isso nós outros temos que saber, irmãos, aonde estamos. Onde está nossa confiança? Onde está nossa certeza, nossa garantia de que estamos seguros, estamos salvos? A persona em si, nós outros como persona, não temos nenhuma garantia como persona. Pero se tratando de la promessa de Cristo Jesus a nós outros, de que somos salvos e jamás, né? Há um texto que diz que o que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nada nos separa do amor de Deus, de Jesus Cristo. Nem a ciência, nem a morte, nem a vida, nada disso nos separa do amor de Deus. E esse ensinamento é interessante porque nos ajuda a compreender em quem nós outros estamos e para que estamos, por que nós outros estamos em Cristo, para termos certeza de que não seremos condenados, porque condenados com o mundo já estávamos por ele pecado. Estávamos condenados e já caminhando a passos largos para a morte eterna, quando Cristo nos chama e nos dá esse direito de justificar, de sermos justificados. E quando se sinta tentado a condenar-te a ti mesmo, não podes justificar a autocondenação argumentando o caso a partir de las evidências do pecado. Toda essa evidência ha sido clavada em la cruz e posta a morrer. Su caso em la sala del tribunal del padre está morto al llegar e não será escuchado. Por lo tanto, não é necessário ensaiá-la uma e outra vez no caminho. Pablo também lo deja claro. Este é o ponto. Pode escutar a proposta brotando. Está dizendo que está bem pecar, então? Nesse texto de Romano, essa afirmação, continuamos no pecado, continuaremos no pecado, né? Para que a justiça de Deus seja manifesta. E Pablo, a partir do versículo 12, ensina exatamente essa profundidade do amor de Cristo para nossas vidas. Assim que com esse podemos passar aos seguintes versículos, onde Pablo vai falar sobre a nova vida a los que são levados a los creyentes. Tem cuidado com o linguagem confuso e desafiante. Verso 12. Pois por meio de ele, la lei do Espírito de vida me ha liberado de la lei del pecado e de la muerte. Em efeito, la lei não pudo liberar-nos, porque a natureza pecaminosa anulou seu poder. Por isso, Deus enviou a seu Filho em condição semelhante à nossa condição de pecadores, para que se oferecera em sacrifício por el pecado. Quando nossos primeiros padres, no jardim de Edén, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles distanciaram de Deus, saíram da presença de Deus por causa do pecado, da desobediência a Deus. E então, se o ser humano, a partir desse instante, já começa a ter medo, já não sabe o caminho. E quando vem Jesus Cristo nos direcionando a esse caminho, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é essa a única fonte de justificação para a nossa vida. E nós outros, como cristianos, como já crentes em Cristo Jesus, da hora, sabemos que não existe meio termo, não teremos que estar arriba do muro, ou salto para a direita ou para a esquerda. Não, nós outros teremos que estar mirando hacia adelante, conforme Hebreus capítulo 12 diz que mirando hacia Jesus Cristo, que é nosso autor e consumador de quê? De nossa fé, de nossa salvação. No pensamento que existia entre os cristianos era esse. A lei, eles já sabiam que a lei não salvava, mas estavam cegos, né? Continuava com os sacrifícios, com os rituais, com tudo isso, fazendo sacrifícios, essas coisas, por ele pecado, mas isso nada adelantava, nada resolvia o problema. A única forma verdadeira, quando Deus envia Jesus Cristo e condena o pecado de todos e salva o ser humano, dá essa oportunidade ao ser humano. Nós outros temos duas naturalezas, a carnal e a espiritual. Pablo está tratando de que não existe condenação em Jesus Cristo, não existe nenhuma condenação para nós outros que estamos em Ele, em Jesus Cristo. É uma vida de libertar. Somos liberados em Cristo. E se nos disse que isto é algo que Deus ha hecho, por lo que esta libertad dada por graça, não nos ganamos de nenhuma maneira. Primeiro vemos que somos liberados de algo, a saber, de la lei, del pecado e de la muerte. Somos liberados desse pensamento de que temos que fazer algo para ser salvo, para salvar-se delante de Deus. Porque Cristo já pagou esse alto preço, ha dado sua vida por nós outros. E quando estava em la cruz, ele cumpriu todo esse propósito e no final, antes de sua morte, disse: está pago. Pagou esse preço com a própria vida. Jesus foi enviado para tomar todos nossos pecados e pena de morte para condenar o pecado em si mesmo. bonito juego de palavra que Pablo usa ali. Nós outros não estamos condenados. É o pecado el que está condenado. Então, agora estamos livres de isso. Pero não solo somos liberados de algo, somos liberados para algo. Pero não ha sido por nosso próprio esforço, por nossa própria vontade. Pablo está ensinando que a lei, nenhum sacrifício nos redime delante de Deus. Pero o sacrifício de Jesus Cristo ha sido o único que nos ha liberado do pecado, dessa lei do pecado. Os inimigos, o pecado e a morte já não têm a última palavra sobre nós outros. E se nos disse exatamente por quê? Que Jesus foi enviado para tomar todos nossos pecados e sua pena de morte para condenar ao pecado em si mesmo. Cristo pagou um alto preço por nós outros. Somos liberados, né? E aqui é interessante, irmãos, nós outros pensávamos na situação de escravitude, quando alguém, né, outro dia o pastor falou sobre isso, que alguém aprende a ser escravo, que quando é liberto da escravitude, continua sendo escravo. E agora nos ha dado essa liberdade para andarmos conforme a vontade de Deus em espírito. E Pablo diz, somos liberados para que a justiça de la lei se cumprisse em nós outros, que não andamos conforme a carne, senão conforme o Espírito de Deus. A palavra andar tem a intenção de indicar uma forma de vida. Não andar em passos, não a pessoa está movimentando de um sítio a outro, de um lado a outro. Pero a vida que nós outros levamos, a vida que nós outros temos, as atitudes que tomamos, as coisas que fazemos diariamente, confirma que nós outros somos livres, que nós outros somos liberados do pecado ou continuamos no pecado. Temos vícios, temos aflição por el mundo, buscamos em primeiro lugar as coisas desse mundo ou estamos buscando a Deus? De que serve ser livre do pecado se não andamos em libertar para viver a justiça? Isso responde à pergunta acerca de ser livre para pecar devidamente a que não há condenação. Isso equivaldria a dizer que somos livres de meter-nos em la cárcel. Essa não é uma descrição de la libertad, senão uma descrição de algo que não tem sentido. Ser livre não é já sou um cristiano, já não tenho mais problema com a justiça, não vou mais ser perseguido por el governo, por las autoridades, por la policía, por nada. Não é isso. Podemos fazer aqui pensarmos aqui na pessoa que tem, por exemplo, um coche. Tu tem el coche, não tem el carnet de conduzir. Está andando com el coche sem carnet de conduzir. Consigue o carnet, prepara, tem el carnet. Se tu, tendo o carnê de conduzir, sigue fazendo tonteria, vai perder o quê? O carnê de conduzir. Vai ser perseguido por la polícia. Talvez um que não tem o carnê está conduzindo, nunca é parado por la polícia e perseguido. Mas o que tem, se impeça a ser tonterias por la calle, com o coche, né? Matar as pessoas com o coche ou qualquer coisa, esse pode ser perseguido. Assim como nós outros também, como cristianos e como pessoas, Pablo está falando, mira, nós outros sabemos a fonte da salvação, sabemos quem é Jesus Cristo, mas se nós outros nos aferramos ou apegamos à lei, ao mundo, às coisas desta vida, andamos desatento, com intenções malas, com pensamentos malos, vamos ser condenados por nossas atitudes, porque somos responsáveis por tudo que fazemos. Cada pessoa é responsável por si. Deus é responsável para nos dar a salvação. Pelo nós outros, cada dia trabalhando para que esta salvação vai nos também chegando a esse patamar de como Cristo, semelhante a Cristo, temos o coração de Cristo, a mente de Cristo. Pelo se não trabalhamos, vamos estar como no princípio. A hora que Pablo ha passado algum tempo falando da nova vida que temos em Cristo, há referência à vieja vida, de que hemos sido liberados. E diz: los que vivem conforme la naturaleza pecaminosa fijam la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que vivem conforme el espíritu fijam la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, pero mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se submete a la ley de Dios. Los que viven segundo la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿O qué es vivir segundo una naturaleza pecaminosa? Una persona que sempre vai estar fazendo coisas pecaminosas, que peca diariamente. E a Bíblia diz que pecado é tudo o que desagrada a Deus. Pecado é todas as coisas que aborrecem a Deus, que não agrada a Deus, todas. Pero os que têm a mente do Espírito, a pessoa que tem a mente do Espírito vai estar consciente de que tudo que fazemos em palavras, em ações, temos que fazer para glorificar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Ao contrastar a vida antiga com a vida nova, se há deslizado certa confusão e a compreensão de que o que Pablo está dizendo. Não está falando de duas realidades que estão em guerra dentro de nós outros, mas bem, está falando de la mentalidade diferente. La vieja mentalidade se enfoca em la carne, la nueva se enfoca em el espírito. E para Pablo, la palavra carne se refere à carne de pecado, a la carne de pecado, não a nuestro corpo físico. Viver em la carne significa que estamos fazendo mal uso de nuestro corpo, pero não é uma renúncia ao corpo mesmo. Então, se uma mentalidade focada em la carne não está interessada em agradar a Deus. Aqui, irmãos, é onde entram as prioridades da vida. Pablo está falando, los que vivem em la carne, as prioridades são mundanas de la carne. Los pensamentos, la atenção, toda é para el mundo. As pessoas vivem os prazeres de la vida, de la carne. Mas uma vez que estamos vivendo em Espírito de Deus, nós outros temos alegria, gosto, esperança em Deus, confiança em Deus, firmeza em Deus, paz em meio às adversidades, em la guerra também, paz em todos os sentidos. Interessante, aí uma canção de um cantante brasileiro que diz que haverá paz no vale. Quando nós outros estamos em Cristo Jesus, haverá paz no vale. E o salmista diz que podemos passar por el vale de la sombra de la muerte, pero tenemos confiança em Deus. Salmo 23 diz: se estamos caminhando por el vale, há esperança, há confiança, há paz, porque Cristo está aí. Cristo está em nós outros, vive em nós outros através do Espírito. Somos guiados por el Espírito de Deus, não por nós outros mesmos. Esta é a vida que temos em Cristo. Agora Pablo conclui com esta declaração enfática de la realidade que para aqueles que estão em Cristo, versículo 9. Sem embargo, vocês não vivem segundo a natureza pecaminosa, senão segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus vive em vocês. Pablo aqui dá uma sacudida buena em los cristianos, diz: eu supongo que vosotros tenéis esta confiança, esta segurança. Se vosotros tenéis Cristo Jesus, se o Espírito de Deus vive em vosotros, não lançando dúvida, porque ele sabia que uma vez que somos selados por el Espírito, temos esse seio do Espírito, nós outros estamos com a segurança que necessitamos. Pero se Cristo está em vocês, o corpo está morto a causa do pecado. O Espírito que está em vocês é de vida a causa da justiça. E se o Espírito de aquele que levantou a Jesus Cristo de entre os mortos vive em vocês, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en usted. Y Pablo está diciendo, mira, los que están muertos para el mundo están viviendo para Dios, pero los que están activamente en una vida activa, en vicios, en drogadicción, en esas cosas, en pensamientos y acciones y todas esas cosas, actitudes y cosas de esta naturaleza, estas personas están condenadas a la muerte espiritual. Los que están guiados por el Espíritu de Dios, mismo viviendo días de lutas, de aflicción, de persecución, estas personas tienen paz, porque no están seguras en sí mismas, mas están seguras en Cristo Jesús. Esta roca de salvación es Jesús Cristo. Sin hacer algunas preguntas y sin reserva, Pablo anuncia a la iglesia en Roma y a nosotros hoy la seguridad de que no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Y la implicación es obvia. Debido a que somos aquellos que pertenecemos a Cristo, Pablo no está diciendo que vivamos en nuestra verdadera identidad. Vivir como si no pertenecéramos a Cristo es olvidar quién somos y vivir una mentira. Y hacemos esto a menudo. Entonces necesitamos recordatorios constantes de que somos y en quién estamos exactamente. Pablo está dando a los cristianos creyentes en Roma, tanto judíos como gentiles, les está recordando de que significa estar en Cristo, pertenecer a Él y a su Padre. Una vez estaba escuchando un pastor hablar a respecto de Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo para que los que creen en Cristo Jesús tengan vida eterna. Y el pastor predicó este sermón durante todo el año, todo domingo lo mismo. Y ahí no final del año, creo que ya nos últimos domingos de diciembre, un hermano llegó a ese pastor y preguntó, pastor, ¿por qué que pasou todo el año predicando el mismo sermón? Lo mismo, las ilustraciones, todo era lo mismo. Y ese hermano preguntó, el pastor dijo, yo voy a hacer una pregunta, respondo con una pregunta. Como Jesus Cristo e Pablo também assim usava esse método. Alguém pergunta, o outro responde com outra pergunta. Pergunto a ti, aprendeste esse texto? Vive esse texto? Não, então próximo ano pregaremos o mesmo sermão. Continuaremos. Mientras nós outros não aprendamos, temos que estar repetindo para que podamos aprender. A repetição, esse método de repetição de caminhar juntos, de estar revendo, né, os conceitos, isso nos auxilia e nos recorda também que aprendemos melhores assim. Tanto é que em las escuelas, né, os professores, hoje menos, mas antes usavam muito esse método. Vamos a ser de 1 ao 10, de 1 ao 10, 20 vezes, 50 vezes, até que... Então, se a repetição, nesse sentido, ajuda... Nos ajuda a compreender. E não que os cristianos aí, judíos e gentiles, não sabiam, mas eles tinham dúvida, como nós outros também temos dúvida hoje. E nós outros, irmãos, como cristianos, às vezes pensamos, a vida passa rapidamente, a morte é que é curta, a vida é larga, porque nós outros temos vida em Cristo Jesus. Pablo recuerda aos irmãos aí em Roma, e também isso chegou a Jerusalém, a nós outros nos dias atuais, que desilusionar-nos desta vida, porque temos vida e vida em abundância. A morte já não tem domínio sobre nós outros. Em Romanos 8, ele diz aí, né, que nem a morte, nem a vida, nada pode nos apartar de Deus. Programou para nós outros, nunca terá fim, nunca chegará um ponto final, porque Deus é tremendo, Deus em Jesus Cristo nos dá essa segurança. Que Deus nos bendiga, irmãos, e que cada dia podamos ter essa motivação ou essa certeza, essa afirmação em nossas vidas, cada dia, de que nunca de que jamás tenemos que estar preocupados ou ansiosos por nossa salvação, porque Cristo já pagou o alto preço. A justiça de Deus em la cruz, através da morte de Jesus Cristo, nos deu essa dádiva, essa graça de sermos chamados filhos de Deus. E não há nenhuma condenação para ti, para mim e para nós outros. Deus, em Jesus Cristo, resolveu todo esse problema. Não temos que estar como os judíos discutindo isso e preocupados. Vamos prosseguir falando a outros irmãos, testemunhando de Deus a outros cristianos, porque Deus está em nós outros através do Espírito Santo e garante que somos salvos e que somos de Deus. E que o Espírito Santo de Deus vive em nós outros. Amém? Que Deus nos bendiga e que esta palavra possa estar gravada em nossa mente cada dia. Nada desse mundo pode nos quitar essa firmeza, essa certeza de que somos salvos por Jesus Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus bendiga a todos e que tenhamos uma semana bendecida, uma semana de muita paz, alegria, gozo. E que possamos superar todo o calor, todo o cansaço, todas as persecuções e lutas em Cristo Jesus, sabendo que Ele é nossa âncora fiel. Amém? Vamos orar. Deus, graças, Padre, por permitir que esta palavra nos hable nesta tarde, que esta palavra nos ensine nesta tarde, e por permitir que eu, como instrumento do Senhor também, hablaste a los hermanos aqui, ó Deus, mesmo com as debilidades, com a falta do espanhol também, para que eles possam entender melhor, mas eu sei que o Espírito do Senhor vai trabalhando nossas mentes e nosso ouvido para perfeccionar tudo que escuchamos e selecionar e trazer o melhor para nossas vidas, para o nosso ensino. Dê-nos sempre ânimo, gozo e nos fortaleça, Senhor, para que possamos falar de Ti a cada dia, sermos testigos vivos do Senhor. Pessoas que não têm medo de confrontar o pecado e as injustiças desta vida com a palavra do Senhor, para que possamos caminhar em Ti, Padre. Somos novas criaturas e já não existe condenação, já não há condenação para nós outros, porque Cristo pagou esse preço, ha dado sua vida por nós outros. Graças a Deus, graças por o regresso do pastor Pedro e sua família, por seus filhos também. Te pido por a família de Pedro, filho também, que firmou esse compromisso com o Senhor, juntamente com sua esposa e seu hijastro também. Que tu puedas, ó Padre, em nome de Jesus, estar com eles aí, dando sempre essa fortaleza, esse ânimo e esse conhecimento do Senhor. Por Samuel também, que o Senhor possa cada dia usar e dar a ele esse privilégio de também ser discípulo do Senhor, dessa mesma alegria do Senhor. Por a família de nossa irmã Ana, a família de Maribi também, por Eládio, que não está conosco nesta tarde, mas que tu possas, ó Deus, aí estar trabalhando nessa mente também a cada dia. Por Nela também, por Juan Antônio, por Pablo, cada família, por minha esposa, ó Deus, que está enferma, que tu puedas sanar, ó Padre, e por todos os irmãos, ó Deus, desta congregação. Padre, em nome de Jesus, que podamos estar juntos por nossa irmã Lídia e todos os que aqui estão e por os irmãos dispersos, Padre, por toda parte, toda a Espanha e toda a Europa e por onde queira que chegue a palavra do Senhor através desta denominação, Padre. Que esses irmãos possam estar fortalecidos em Ti e saber que já não existe condenação para nós outros, porque Tu está em nós outros, vive em nós outros através do Espírito Santo. Somos seus filhos, ó Padre. Graças, Padre, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.